Amén. Les pido que permanezcan de pie, si están disponibles para escuchar la lectura de la palabra de Dios esta mañana. Continuamos con nuestra serie en el libro de los Romanos y esta mañana venimos a Romanos capítulo 1, versículos 24 al 27. Romanos 1, 24 al 27. Escuchen cuando leo porque esto es la palabra de Dios. Por tanto, Dios los entregó a la impureza en las pasiones de sus corazones para deshonrar sus cuerpos entre sí. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Amén. Por esta causa, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por relaciones contra naturaleza. De la misma manera, también los hombres, dejando las relaciones naturales con la mujer, se encendieron en sus pasiones desordenadas unos con otros, cometiendo actos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo así mismos la retribución que corresponde a su extravío. Que Dios bendiga su palabra, puede sentarse. Y les pido que se unan conmigo en oración. Señor del cielo, oramos para que por el poder del Espíritu Santo trabajes en nuestros corazones y en nuestras mentes para que comprendamos tu palabra. Oramos para que tú nos permitas recibir y creer tu palabra, para que tú nos esfuerces y nos des valor para mantenernos en tu palabra y nos des además humildad para que continuamos siguiéndote en arrepentimiento y en una fe que dependa de ti. En el nombre de Jesús oramos esto. Amén. Imagínense que van al doctor para un chequeo anual. Vamos a suponer que esto no es muy difícil de imaginar. Y ahí como están, cuando están con el doctor, usted se siente bien. Y algunos de sus amigos le dicen a usted que se ve bien, que se ve joven, que se ve fuerte. Así que usted va a la oficina del doctor esperando buenas noticias. Incluso que le digan, oiga, qué bien ha cuidado su salud. Pero cuando el doctor hace las pruebas, regresa con los resultados, le dice el doctor, por favor, siéntese, le tengo que decir que usted está enfermo, que es una enfermedad muy peligrosa y que usted va a morir porque su enfermedad progresará y se empeorará hasta que lo destruya completamente. Pero el doctor dice, aunque esta enfermedad es, si no se trata, se va a morir, por cierto, si hay una sola cura. Hay la cura que es, por cierto, muy drástica y involucra cambiar su vida enteramente. A veces se va a sentir como que se va a morir y va a haber mucho dolor por el tratamiento, pero al final le va a producir una vida mejor. Lo que es más, la cura está 100% garantizada, siempre funciona, siempre es exitosa y sin falla erradica y quita esa enfermedad y le da una nueva vida. Así que usted tiene una enfermedad y si no se trata, entonces es totalmente mortal. Pero hay una cura y usted si la toma, esa cura se puede salvar, lo puede salvar. ¿Qué pensaría usted del doctor? ¿Sería un héroe o un villano? ¿Sería el doctor alguien que puede liberarlo o alguien que lo está amenazando? ¿Debería estar celebrado este doctor o usted debería demandarlo. Bueno, depende de una sola realidad. ¿Es su diagnóstico correcto? ¿Es su conocimiento adecuado? Porque si este doctor diagnostica una enfermedad terminal que no existe y prescribe un tratamiento que le va a cambiar la vida innecesariamente, entonces podemos decir, es un ladrón, deberían quitarle su licencia de medicina. Pero si este doctor no se equivoca, si este doctor en realidad sabe lo que está haciendo y este tratamiento es verdadero, entonces no solamente no es un charlatán, sino es una bendición, es alguien enviado por Dios, alguien a quien usted le puede agradecer, y en muchas formas usted de hecho le debería su vida a ese doctor. Bueno, les propuse este ejercicio de imaginación, porque esto es lo que nos pasa cuando leemos al doctor Pablo aquí en los Romanos, porque este doctor Pablo nos está diciendo a todos, a cada uno de nosotros, que sin importar lo que pensemos o lo que sintamos en este momento acerca de nosotros mismos, Pablo nos dice que todos estamos, incluido él, desesperadamente enfermos. Estamos enfermos de una enfermedad terminal. Y si esta enfermedad no se trata, nuestra muerte está 100% garantizada. Sin embargo, Pablo dice, hay una buena noticia. Hay una cura. Hay una cura que es 100% efectiva. Y aquí en el libro de los Romanos, Pablo, de una manera muy simple y muy sencilla, se dedica a explicarnos este diagnóstico mortal. Primero nos explica cuál es la enfermedad y luego nos explica cuál es la cura y la nueva vida que esta cura produce. Muchos en el tiempo de Pablo y muchos en nuestro propio tiempo le llamamos a Pablo un ladrón, porque lo acusamos de diagnosticar erróneamente a toda la humanidad y debemos rechazarlo y votarlo. Pero yo les digo esta mañana, yo creo que Pablo no se equivoca. Pablo no solamente nos habla de la condición humana, sino que nos da el diagnóstico divino de parte de Dios de nuestros problemas y nos lo da en esta carta, la solución de Dios para nuestra necesidad más grande. Esta mañana, de forma muy especial, les digo, yo no me avergüenzo del Evangelio de Pablo. De hecho, es un privilegio compartirlo con ustedes desde este púlpito, esta mañana y todos los domingos, para que tengamos vida. Así que, con esto en mente, regresemos a nuestros versículos, Romanos 1, 24 al 27, y dividamos este sermón en tres partes. Primero, vamos a hablar del contexto. Las últimas tres semanas hemos estado metidos en otras actividades y no hemos visto Romanos, pero quiero recordarles en qué contexto Pablo está presentando estos versículos. Y esto nos lleva a nuestro pasaje. Entonces, primero vamos a revisar el contexto. Segundo, vamos a enfocar nuestra atención a estos versículos particulares y mostrar que en los argumentos de Pablo hay una manifestación particular de la ira de Dios que se derrama sobre nuestra maldad. Y vamos a recordar y enfocarnos en esa ira de Dios. Y finalmente, un llamado al arrepentimiento. Así que vamos a ver el contexto, vamos a ver el texto y vamos a ver el arrepentimiento. Esta carta de Pablo es acerca del Evangelio, recuerden eso. Recuerden que esta carta es acerca del Evangelio de Dios, que viene de la palabra de Dios y que tiene que ver con el Hijo de Dios. Y este Evangelio completa y cumple con lo que Dios ha mandado para toda la gente, porque este Evangelio es para toda la gente de Dios, es para todas las naciones. Y vemos que es este Evangelio que llena el corazón de Pablo y que le da este sentido de obligación para predicar este Evangelio. Y vemos cómo Pablo comienza a desarrollar el contenido de este Evangelio y vemos cómo nos presenta este Evangelio como un mensaje de salvación porque revela la justicia de Dios. Así que viendo lo que dice Pablo, sabemos que el Evangelio nos salva de algo. Todavía no nos dice de qué nos va a salvar, pero nos dice que esta salvación nos revela la justicia de Dios y es algo que debemos creer. En el versículo 18 que vimos hace 3 semanas, aprendimos que de qué nos salva este Evangelio. Y ahora ese versículo nos dice, en el versículo 18, que el Evangelio nos salva de la ira de Dios. Porque como dice Pablo, la ira de Dios se revela en contra de toda injusticia, en contra de todo lo que es ajeno a Dios. Dios es contrario a todo lo que se revela contra su santidad. La ira de Dios es lo que viene en contra, es contra todo lo que es contra Dios, contra su santidad. Y en estos mensajes de Romanos hemos visto que la ira de Dios se revela en contra de toda la maldad, pero muy específicamente vamos a hablar de formas específicas de la maldad del hombre. Vamos a ver también cuáles son las maldades más comunes entre este grupo de judíos y en el grupo de toda la humanidad. Vamos a ver también cómo es la ira de Dios en contra de toda esta maldad del hombre. Así que la raíz de todos los males es rechazar la verdad acerca de Dios que se revela en la creación. Pablo nos dice que en la creación, en las cosas que han sido creadas, Dios muestra la verdad acerca de quién es Él. Él revela sus atributos, su poder, su naturaleza divina. Todo esto se ha revelado, se ha mostrado claramente y ha sido percibido por toda la gente en una manera que obliga a toda la gente a honrar a Dios como a Dios, darle gracias a Dios como a Dios y darle gloria. Pero Pablo argumenta que la gente no hace esto. Que la gente no ha honrado a Dios como a Dios, sino que han suprimido esta verdad acerca de Dios, revelada en la creación. aunque han conocido a Dios, como Pablo dice, no han honrado a Dios como a Dios, sino que se han vuelto necios en sus pensamientos, se han cambiado la gloria de Dios, que es incorruptible, por la imagen de hombres y de animales y de criaturas que son finitas y corruptibles. Así que a pesar de que Dios se ha mostrado por medio de la naturaleza, la gente ha preferido hacerse idólatra e idolatrar a la naturaleza en lugar de a su creador. En este capítulo 1 vemos que Pablo predica la palabra de Dios acerca del Hijo de Dios, que cumple las promesas de Dios para salvar a la gente de la ira de Dios, la cual se revela en contra de toda maldad e injusticia. Y la raíz de toda esa maldad y esa injusticia es el rechazo de la gloria de Dios, y es cambiar la obra de Dios por los ídolos de nuestra propia creación. Así que en los versículos 24 al 27, Pablo nos trae a esta maldad que se padece. Él nos ha mostrado que esta maldad y esta injusticia la describe de forma específica. Después, en el capítulo 2, vamos a hablar de una ira venidera que hoy está en espera y que un día va a romper contra todo el pecado. Es un día de gran ira. Pero debemos saber que ese día futuro de ira no es la ira que Dios, que Pablo presenta aquí en el capítulo 1. Pablo presenta aquí una ira presente que se revela en contra de la injusticia y en contra de la maldad. ¿Qué es esta? ¿Qué es esta ira presente que es diferente a esa ira futura? ¿Cuál es esta ira que se revela ahora? Bueno, esta ira se captura en unos versículos que aparecen en otro lado y en estos textos. Y es: Dios los entregó. Lo vemos en el versículo 24, 26 y 28, que vamos a ver la próxima vez. Pero vemos que Dios, en su ira, entrega a la gente por causa de su maldad y de su injusticia. En el versículo 24 vemos: por lo tanto, Dios los entregó. En el versículo 26 dice: por esta causa Dios los entregó. Y en el versículo 28 dice: debido a esto, Dios los entregó. En cada caso, vemos que la causa es, en cada caso, similar. En el versículo 24 dice: por lo tanto. Y ese "por lo tanto" es lo que hablamos acerca de la idolatría. Debido a que los hombres hicieron ídolos, por esa razón Dios los entregó. En el versículo 26 dice: por esta causa. Y esa causa fue la mentira y la veneración y el culto de las criaturas antes del Creador. Y en el 28 también vemos que por extraviarse y actuar mal, Dios los entrega. Así que hay una relación entre la relación de los hombres y Dios dándolos, entregándolos. ¿A qué los entregó el Señor? También Pablo nos habla de eso. Dios los entregó a sus deseos, pensamientos y acciones obscuras. Dios los entrega a estas cosas. Dios no creó esos pensamientos, ni esos deseos, ni esas acciones, y se las dio a la gente. No, no, no. Dios nunca crea el pecado. Dios entrega a la gente a los pensamientos y a los deseos que siempre estuvieron allí. Pero anteriormente, Dios los había restringido. Dios los había quitado. Había una barrera que era Dios teniendo misericordia sobre la humanidad. Pero ahora, como consecuencia de que la gente quiere suprimir la justicia de Dios y el conocimiento de Dios, como han cambiado la gloria de Dios por objetos, por cosas, como consecuencia de haber cambiado a Dios por la idolatría, por haber adorado a las criaturas y no al Creador, por no reconocer a Dios. Entonces Dios quita esas restricciones en una manifestación de su ira y de su juicio contra el pecado, activamente entrega a la gente a sus deseos de pecado, para que esos deseos corran libres, para que no estén limitados, para que se expanda esta injusticia y esta maldad. No es que Dios esté ausente, para nada. Es una cosa activa que Dios permite en su ira contra el pecado, donde dice, si la gente quiere esto, entonces lo voy a entregar a eso que ellos quieren. En los versículos 24 al 27, Pablo no solo hace comentarios generales de cómo en general Dios da a la gente a los pecados en general, pero hace algunos comentarios muy específicos de cómo Dios se revela a pecados, entregando a la gente a pecados muy específicos. Pablo revela pecados muy específicos a los que Dios entrega a la gente. Dios les da entregarse a sus impurezas. Dios tiene una ira en contra de esa impureza y de ese sentido malvado. Pablo habla con mucha especificidad en la siguiente frase. Los entregó, dice el versículo 24, no solo a la impureza, sino a deshonrar sus cuerpos entre sí. Tiene una connotación claramente sexual. Pablo pudo haber pensado en muchas cosas cuando escribió esto. Tal vez esto se refería a actos específicos, pero más bien Pablo está hablando de las prácticas sexuales deshonrosas. Desde el principio hasta el fin, Dios creó la sexualidad para el hombre y para la mujer en el contexto del matrimonio y en ningún otro lado. Así que cualquier otra forma de actividad sexual entre un hombre y una mujer es degradante. Pablo declara que la idolatría se convierte en inmoralidad. Una falsa imagen de Dios viene a convertirse en una falsa moral de vida. Entonces Pablo nos dice que la inmoralidad sexual degrada la moralidad humana, porque la sexualidad tiene un diseño divino y el hombre lo pervierte. En el versículo 24 habla de forma general, porque en Dios da a la gente para deshonrar sus cuerpos de forma general. Pero después Dios los da a pasiones desordenadas y Él presenta específicamente estas pasiones desordenadas. Por ejemplo, habla de las mujeres cambiando relaciones naturales. Dios entrega a esas pasiones vergonzosas. Y luego los hombres también dejando los actos naturales con la mujer y tomando actos vergonzosos con otros hombres. ¿Pero de qué está hablando Pablo? Bueno, la interpretación casi universal a través de las épocas es que Pablo se está refiriendo a actividad homosexual de todas las formas, tanto para las mujeres como para los hombres. Homosexualidad para las mujeres y para los hombres. Dios les llama pecadoras no solo en sí mismas, sino que este deseo que crece en la sociedad, que fue como en la hoy, como en los tiempos de Pablo, es una muestra del juicio de Dios en contra de los hombres por haberlo rechazado a él. Es el símbolo de que Dios ha entregado a la gente a su impureza y a sus pasiones. Ahora, les dije antes que esta ha sido la interpretación por muchas épocas, que esto se refiere a muchas formas de homosexualidad. Les digo, casi siempre se entiende así, porque algunos en el oeste, en algunas formas de iglesia, dicen que Pablo no habla de la homosexualidad como sí, sino algo más pequeño y más específico que la homosexualidad en general. Así que, claro, hay algunas personas que quieren defender la homosexualidad como algo que no es malo en sí mismo, sino que ellos dicen, está bien ser homosexuales, siempre que no sea algo que Pablo haya identificado aquí. Sin embargo, es difícil identificar y ver qué es lo que está diciendo Pablo si no es en sí mismo homosexualismo. Pablo, dicen algunos, que solo habla de actos homosexuales con respecto a prostitución, y algunos dicen que Pablo solo se refiere a pederastía, que ocurre entre hombres, de hombres contra niños. Otros dicen que lo malo es la promiscuidad de los homosexuales y no la homosexualidad en sí misma. Pero Pablo nos dice que hay un tipo de relación natural y hay un tipo de relación que es contra la naturaleza. Así que los que defienden la homosexualidad dicen, bueno, si tu orientación natural es ser homosexual, entonces malo sería que te vuelvas normal. Pero claro, vemos que hay mucha gente que ha cambiado muchas cosas aquí. Pero si usted está interesado en el tema, yo les puedo dar algunas referencias. de que hacen su estudio en este tipo de argumentaciones y estudian estos versículos para mostrar que Pablo usa estos términos y en estos pasajes para definir que no hay ni una sola duda que se refiere a la homosexualidad en sí misma, no solamente algunas formas desviadas de homosexualidad, sino a toda la homosexualidad. Así que yo les puedo ayudar porque hay muchas, muchas citas que a través de los tiempos en todo el mundo nos muestran que esto ha sido interpretado así siempre, excepto en los últimos tiempos por algunas personas específicas. Y lo que estas personas específicas dicen no tienen un soporte histórico. Lo que les quiero decir con todo esto es que lo que Pablo dice no es popular el día de hoy, porque hay mucha presión por los que quieren rechazar a Pablo, porque quieren reinterpretar lo que dice Pablo. Quieren decir que Pablo dijo otra cosa que nadie más entiende que Pablo haya dicho. Así que se los digo tan claro como me es posible, Pablo es muy claro, la Biblia es muy clara. Todas formas de homosexualidad son pecado. La homosexualidad es contraria a la creación, al orden establecido en la creación para un hombre y una mujer en matrimonio. Lo estableció así desde el principio el Señor. Y Pablo no solamente muestra que las formas de sexo fuera del matrimonio, no solamente dice que eso es pecado, sino que va un paso más allá y dice que la ira de Dios se muestra y se entrega porque la gente rechazó a Dios, entonces Dios los entregó a sus deseos pecaminosos para que fueran e hicieran lo que ellos quisieran, y esto produce maldad de todas formas imaginables, incluyendo homosexualidad en hombres y en mujeres. Esto es una seña de que la ira de Dios se revela contra esa cultura que rechaza la gloria de Dios y su poder. Esta es la ira de Dios para una cultura que se idolatra a sí misma, que ha cambiado la gloria de Dios por la gloria personal. Esto era cierto en el tiempo de Pablo y es cierto en nuestro tiempo. Y no importa cuánto hablen los grupos sociales para hacer presión, la escritura no ha cambiado. Este es el diagnóstico, que las naciones han suprimido la verdad acerca de Dios revelada en la creación. Han rechazado a Dios, han rechazado la gloria de Dios por una mentira que dice que podemos hacer lo que queramos y adorar a quien queramos y vivir en la forma que queramos. Esto es pecado. Esto es en contra de Dios, es injusto en frente de un Dios justo. Y como consecuencia de ese pecado, Dios es en el presente manifestando su ira, dándole a la gente, entregando a la gente de las sociedades, de los pueblos del mundo a sus propios deseos. En su ira, Dios ha restringido sus restricciones y ha permitido que el pecado crezca sin limitaciones como parte de ese juicio de Dios, como una manifestación de esta ira. Vemos que hay un crecimiento del pecado sexual. Y esto incluye toda la sexualidad fuera del matrimonio y la pornografía. Y también incluye a la homosexualidad como una marca de que Dios entrega a la gente. Estas son formas particulares, no son las únicas muestras de la ira de Dios, pero estas son muestras que manifiestan la ira de Dios. En el capítulo 2 también vamos a ver que todo esto va a un día final de ira, para un juicio final. Este es un diagnóstico muy duro, pero es un diagnóstico claro. Pero sí, es duro, es difícil. Y yo les pregunto, ¿qué haremos? En este mundo debemos creer y arrepentirnos. Y así como consideramos esta particular forma de manifestación de la ira de Dios, también vamos a hablar del arrepentimiento. Si usted se encuentra en un pecado relacionado al sexo, ya sea que usted esté teniendo sexo fuera del matrimonio, o bien tiene atracciones indebidas, todo eso es pecado y se merece la ira de Dios. Y si nosotros tenemos alguna mala práctica, debemos confesarla al Señor y que Él nos perdone. Eso necesitamos para el arrepentimiento, pero también para arrepentirnos. Necesitamos permitirlo, ni solaparlo, ni promoverlo. Debemos arrepentirnos si es que hemos visto pecado y no hemos actuado debidamente, porque al no hacerlo, traemos la ira de Dios. Debemos pedirle a la gente encarecidamente que abandonen las malas prácticas sexuales. Estamos llamados a amar a la gente. Amar a la gente no significa solapar su pecado, si sabemos que ese pecado los pone bajo la ira de Dios. Significa amarlos lo suficiente para exponernos a un rechazo social y llamarlos a alejarse de la ira de Dios. Si este pecado lo vemos en nosotros o en otros, debemos arrepentirnos o llamar al arrepentimiento. Finalmente, vemos que hay mucho pecado en nuestra cultura, que el pecado está floreciendo y que hay cada día más pecado sexual que florece. No podemos ponernos a discutir como el mundo lo hace. Debemos entender que este crecimiento de la perversión sexual es parte de la ira de Dios que se revela en contra de todos aquellos que están contrarios a Dios. Esta ira ya se está revelando. Y esto no es para que nadie se crea mejor que otros, sino para que todos nos arrepintamos. Que Dios entregue a la gente debería llevarnos a buscar al Señor y decirle: Señor, perdónanos, líbranos de nuestro pecado. La ira de Dios se revela dando a la gente en un pecado sexual cada vez mayor. Pero se revela además no solamente acerca de estos pecados, sino de todos los pecados. Así que el que Dios haya entregado a la gente a este pecado sexual es solo un recordatorio de que somos pecadores. Si observamos todo esto en nuestra cultura, esto nos llama a arrepentirnos, no solo de esos pecados, sino de todos nuestros pecados, entregarnos al Señor, que es digno de toda adoración. Recordar que Jesucristo vivió una vida pura y sin pecado, sin embargo murió por todo nuestro pecado, incluyendo el pecado sexual e incluyendo toda nuestra maldad. Él murió por todo nuestro pecado. Él se levantó victorioso a vida eterna para que todos los que lo busquen puedan ser perdonados de su pecado, para que todos podamos caminar en una obediencia nueva hacia la gloria eterna. Hermanos y hermanas, no nos avergoncemos, porque el diagnóstico del Evangelio es difícil. Y sí, es una mala noticia este diagnóstico. Es un diagnóstico que nos pega hasta el centro de nuestra alma. Pero este mismo Evangelio nos da la cura para nuestros corazones pecadores. Y es la mejor noticia. Así que, aunque inicialmente lo que escuchamos es difícil, que Dios nos permite escucharlo y creerlo y vivirlo para nuestro presente y para nuestro bien eterno. Oremos. Señor del cielo, vivimos en un mundo que quiere decirnos que el amor nos mueve a dar apoyo a lo que tu palabra dice que es pecado. Queremos darle a la gente amor de Jesucristo, pero también debemos darles valor para que no se avergüencen del Evangelio, para que no solamente esperen las buenas noticias, sino también entiendan el juicio, para que entendamos las buenas noticias. Que seamos gente que vive vidas de arrepentimiento continuo, de arrepentimiento por el pecado sexual, pero por todo tipo de pecado. Y que seamos gente que siempre tome refugio en el Señor Jesucristo, el Salvador de nuestros pecados. Para que cada vez más creamos en Él, confiemos en Él y lo sigamos en confianza. Eso oramos en el nombre de Jesús. Amén.